Buenas tardes, hoy es 27 de junio y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, producido por Anima Sur y presentado por Juan Muñoz, Cristina Guirado
y Concha Gómez.
Bueno, y un montón de gente porque hoy nuestro estudio está muy, muy, muy animado. Y es nuestro último programa de temporada y queremos cerrar con lo que más me gusta, es decir, con nuestra gente.
Pues yo creo que lo mejor es que nos digan sus nombres y que, bueno, mejor para que se introduzcan y tal, les ponemos una música un poco fresquita. ¿Os parece?
Venga.
Vale.
Mi amor.
Hola, mi nombre es Eliana, me podéis llamar Eli. Y nada, mi primer año de teatro. Y estoy encantadísima.
No, yo soy Andrea, soy de las más jovencitas de aquí y nada, un placer estar con vosotras esta tarde.
Y yo soy Julia, una veterana del teatro, con Concha.
Hola, soy Elena, yo llevo semi-veterana, bueno, 3 añitos o así.
Hola, yo soy Angélica y estoy muy contenta de estar hoy aquí porque es mi primera vez.
No la habíamos invitado a Angélica, que conste, pero ha venido.
Ya, me he apuntado yo solita.
Y yo soy Elena y llevo un par de años también en el teatro y tampoco había venido nunca a la radio.
Bueno, bueno, y ya que estamos en verano, ¿qué os parece si os pregunto por un céntimo de euro, que estábamos casi todos, obras que contengan la palabra verano o traten del verano? ¿Se os ocurre?
A ver.
A ver, los veraneantes...
Los veraneantes, sí.
Las bicicletas son para el verano.
El sueño de una noche de verano.
Correcto.
Verano.
Verano de Jorge Roelas.
Bueno.
Muy bien. Verano en diciembre de Carolina África.
Correcto.
¿Alguna más?
Pues yo creo que tenías una por ahí.
Bueno, aparte de verano en diciembre, tenía otra, pero no era verano, era agosto. Oh, es este verano.
Pleno verano, sí, señor.
Bueno, pues de una de estas obras os voy a hablar hoy, que sería El sueño de una noche de verano, que ha salido entre ellas. Uh-huh. Y bueno, pues luego más adelante hablaremos de ella. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Yo en mi sección voy a hablaros de, bueno, pues de distintos festivales de verano y de cositas que hacer en verano. Pero antes, creo que debemos dar la palabra a nuestros compañeros de los talleres y de la compañía que han venido hoy a visitarnos. Bueno, en este caso, compañeras. A mí me gustaría saber... ¿Qué es lo que os habéis encontrado de nuevo en el teatro este año? Si es que es el primer año, ¿qué hacéis el taller? Y bueno, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en las distintas muestras? O en el caso de Elena, por ejemplo, ¿qué le ha aportado este año a nivel actoral al pertenecer a la compañía? Lo mismo para Angélica. Bueno, pues eso, que nos habléis un poco de vosotras, de cómo ha sido vuestra trayectoria en este año, en los talleres Animate Sur de teatro.
Bueno, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa, me ha encantado, no pensaba que este hobby, ¿no?, que he empezado este curso iba a aportar tanto, que me iba a llegar, ¿no? Y nada, me ha gustado mucho, la experiencia ha sido impresionante, me ha gustado, pues he participado muy poco, he ido poquito a poquito, pero yo creo que es lo suyo, ¿no?, para empezar y tal. Digo, ¿cómo voy a seguir? Pues espero ir creciendo y ir mejorando.
Pero has dicho que has participado poco, Eliana, es tu primer año. Yo recuerdo que te vi por lo menos haciendo algo en el Día del Teatro y por lo menos en la muestra de fin de curso.
Pero me refiero a que son papeles cortos, ¿vale? Pero, hombre, tengo compañeros, ¿no?, que han tenido un papel más principal, más importante y pues... No me veo capacitada todavía como para hacer un papel así, ¿no?, de ese calibre.
No hay papel pequeño.
No, pero ha sido divertidísimo, me ha gustado mucho y también me he llevado pues compañeros que son personas muy especiales. Uh-huh. Y nada, y quiero seguir aprendiendo el curso que viene más, ahí a darlo todo con Concha.
Sí, bueno, ¿vas a seguir?
Sí, estoy interesadísima en seguir. Y nada, y la persona más increíble que he conocido en este taller yo creo que ha sido Concha, que...
El año que viene ya quiero un papel más.
Sí, sí, ya lo veo yo venir.
No, hombre, poco a poco. Y nada, tengo que mejorar cosillas y bueno, yo qué sé, esto es un hobby, no es una profesión, así que bueno.
Oye, por cierto, te voy a hacer una pregunta antes de que siga el resto de compañeras. Tú no eres española, o por lo menos no tienes acento de ninguna zona de España que yo reconozca.
No. No, soy de Colombia.
¿Te obliga Concha a quitar el acento?
Sí. Sí, me lo ha dicho.
¿Y cómo lo haces?
Pues no, es que no he podido.
Bueno, un poco sí, porque yo recuerdo que hubo diferencia entre el día del teatro y entre, perdón, el día del libro y la muestra de final de curso, sí que hubo diferencia.
Madre mía, ¿cómo te acuerdas? Pues nada, gracias por ser tan observador.
Nada. ¿Seguimos?
Sí, yo creo que continuamos conmigo. Yo es el primer año que hago el taller. Uh-huh. Bueno, yo ya hice... Gracias, Elena. Yo ya hice teatro en el cole y, pues bueno, la experiencia me gustó mucho. Este año se presentó la oportunidad de apuntarme a un taller de teatro y, pues, de cabeza a la piscina. Y es lo que he hecho. He hecho cosas muy diversas. He hecho de Melibea, he hecho de... he hecho de angustias en la Casa Bernarda Alba, he hecho monólogos... Pero yo lo que más he aprendido, sinceramente, de teatro, es de lo que hay detrás, de irme a montar con Concha, de sube cosas, baja cosas, aprende de las varas, de todo. Me ha resultado una cosa súper interesante. Uh-huh. Y a mí es de las cosas que me han gustado. Y luego, a nivel personal, el curso a mí me ha servido de mucho a abrirme más, porque yo parece que soy una persona muy abierta, pero me ha ayudado a abrirme más aún, a conocer gente súper distinta y a lidiar con caracteres muy diferentes. Aquí con la señorita Angélica, a comerme todas las noches de karaoke, que ha habido unas cuantas más. Y no sé, yo me lo he pasado súper bien y estoy deseando que se termine el verano y que llegue octubre, la verdad.
Yo no quiero que se termine ya el verano, por favor.
Es que no me gusta el karaoke.
Andrea, no. Julia.
Bueno, pues a mí me ha aportado bastante también esta última obra, porque hemos hecho una obra, y bastante difícil, pero precisamente por ser difícil te obliga a estar mucho más atenta a tus compañeros, cosa que en las otras obras en las que he participado puede ser diferente. Estás con dos compañeras o compañeros y no es lo mismo que intervenir varias veces con tres o cuatro personas o cinco, y eso es bastante, no difícil, pero sí complicado, y me ha gustado, creo que a mí me ha venido bien.
Tú participaste en el montaje para crearlo para todo el mundo de La Azotea de Don Antonio, ¿verdad?
Sí,
correcto.
Sí.
Vale, pues a mí me ha pasado un poco lo contrario a lo que está diciendo Julia. Yo...
Que no te ha aportado nada este año.
No.
Que haya alguien por fin que diga la verdad.
No.
O sea, no puede ser infalible.
No, ha sido muy curioso porque yo soy todo lo contrario. Yo prefiero los montajes, o sea, me gustan los montajes grandes. Y es verdad que este año, circunstancias, por cómo se planteó el curso para los que íbamos los lunes, que eran monográficos, y bueno, al final... terminamos empezando por ahí y picoteando un poco de todo. Me ha resultado muy interesante hacer participaciones pequeñas, pero muy gratificantes. Y ha sido un golpe que yo no veía de ninguna manera y ha sido todo lo contrario. Así que la verdad que muy contenta.
Hombre, porque al final te permite investigar y hacer distintos papeles y distintas cosas pequeñas, no sé más las pequeñas, en cuanto a
tiempo,
duración de tiempo,
exacto,
de lo que se está representando, no a cantidad de trabajo. Efectivamente, pues te permite investigar.
Sí, ha sido, no sé, me ha sorprendido mucho, la verdad. Uh-huh.
Sí, a mí me ha pasado un poco como...
La que
como
hablas, Angélica, ¿vale?
Porque... Soy Angélica,
¿sí?
La que se ha acoplado aquí porque no tenía que venir, pero pasaba por aquí y ya me he metido.
O sea que...
Y a mí me ha pasado un poco como Elena, que yo, o sea, he hecho cosas, o sea, distintas cosas en este año. Por ejemplo, me ha gustado mucho que he hecho microteatro con Ramiro, que es un encanto y es maravilloso trabajar con él. Y ahí, por ejemplo, exploré que yo soy bastante expresiva a la hora de interpretar y probé justo un papel que era lo contrario, porque era la memoria de un móvil, que justo tiene que ser fría, calculadora. Entonces me gustó mucho y sobre todo el comentario que me hicieron, que no parecía yo. Pues eso me gustó, porque verdaderamente es lo que queremos, ¿no? De llegar a hacer un papel que no eres tú. Lo hicimos también en una asociación, que fue muy bonita la experiencia, porque hicimos tres pases de unas 15 personas. Entonces, o sea, han sido cosas como, o sea, muchas cosas nuevas en cuanto a crecimiento como actores, también como personas, ver otras cosas. Y entonces he disfrutado mucho de este curso. Finalmente acabé de casualidad en la obra de la azotea de Don Antonio, sustituyendo a una compañera.
Pasabas por allí.
Viste que había buñuelos, bocaditos de lata, dijiste.
Y me metí ahí en la obra para comerme todos los bocaditos. Y lo he pasado muy mal. Pero luego me ha gustado.
Comiendo bocaditos de lata, no, lo puedes pasar mal.
Ha sido muy difícil meterte en una obra que ya está montada, pero tengo que agradecer que, bueno, ya se lo dije a mis compañeros, pero quiero aprovechar ahora que estoy aquí con el micrófono, agradecer a todos mis compañeros lo fácil que me lo han hecho. Que en un mes, porque lo fácil es aprenderte texto, lo difícil es meterte en una escena que ya está formada y saber dónde tienes que estar en cada momento. Y las compañeras, los compañeros en general me apoyaron muchísimo y me han ayudado mucho. Y ha sido es que ha sido el colofón de un año muy bonito de hacer cosas nuevas. Aparte de que este año empezamos haciendo cosas con las cuñadas de la compañía, que también estuvo la entrega de premios en Utiel, que es una de las experiencias maravillosas que me quedó. Y eso, que ha sido un año, en cuanto a teatro se refiere, que ha sido muy variado. Me ha encantado todas las cosas en las que he participado. Y da penita que termine, ahora disfrutar el verano y esperar el año que viene a ver qué nos depara.
Oye, Poncho, una pregunta, porque al hilo de lo que decía Angélica, ¿se da muy a menudo el hecho de que la gente deje los talleres o deje los montajes? ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido en este caso?
Bueno, lo que ha ocurrido es que esto, los talleres son un reflejo de la vida, sobre todo de la vida social y laboral que vivimos en este momento. Y entonces hay personas que tienen que abandonar, no pueden seguir los ensayos, tenemos que buscar personas que les sustituyan o actores que les sustituyan. Y lo que a priori parece un inconveniente, yo creo que para un actor es, aparte de un reto, algo muy interesante, porque te plantea tener que cambiar de rol. Y al fin y al cabo eso es lo que te permite jugar. A mí es una de las cosas que más me gusta, pero también entiendo que es un marrón para la persona. Por ejemplo, para los sustitutos suelen ser marrones enormes porque además todo el mundo lleva un proceso y esas personas se tienen que meter ahí, pero también es muy gratificante. O por ejemplo, obras que al final hemos decidido hacer en 3 meses sin que no tienen nada que ver con las anteriores y nos hemos lanzado a hacerlas y han sido un reto para muchos de ellos y han pasado nervios el 90%. Pero también un poco acostumbramos a no salirnos de nuestra área de confort. Y yo soy una persona que obligo a la gente a salir de su área de confort. Y eso que en principio hay personas que no logran llegar a ver, cómo diría yo, a soportarlo, ¿no? Me parece un poco la palabra. Pero bueno, hay en otras, sin embargo, que se lanzan, pues se dan cuenta que es fuera del área de confort donde uno es mucho más feliz. Porque si no sales de tu rutina, de tu monotonía, si no buscas otra cosa nada más que en la que en el terreno en que estás seguro, pues total, no avanzas ni retrocedes, estás siempre ahí como una planta. Pero si dices, bueno, venga, voy a arriesgar y por qué no, pues se te abre un poquito la mente y ves las cosas de diferente manera.
Pues sí, y da muchas satisfacciones. Nos queda Elena, ¿no?
Sí, Elena. Pues yo, como he dicho, este es el segundo año que estoy en teatro y, bueno, el año pasado aprendí bastante durante el año, improvisaciones y un montón de técnicas, pero este segundo más. De hecho, gracias a cosas que hemos hecho este año, creo que me han venido bien para el fin de curso. Y yo creo que quizá precisamente por llevar ya un año, porque el primer año ves un montón de cosas que se te hacen muy raras, que no sabes para qué te van a servir, ni nada, y el segundo año dices, pues eso al final luego me vino bien, así que este año, venga, pues todas las cosas que parece que no valen para nada, vamos a darles una oportunidad, porque al final sí que sirven. Y bueno, yo el año pasado hice una escena con un compañero y hice algún monólogo así de comedia y como yo creo que no tengo mucha gracia, pues este año le pedí a ella que si pudiera hacer algo más dramático, un poco más serio y bueno, me he hecho de Adela en La casa de Bernard Alba, así un poquito, y luego un monólogo de La mujer judía de Bertolt Brecht, que es como mucho más dramático y más serio. Me ha costado mucho preparármelo porque hasta el día de antes como soy muy exigente, me parecía que lo iba muy mal, pero creo que luego yo estoy contenta y creo que me salió bien, y esas técnicas sí que me han servido para sacar el sentimiento ahí, o sea que también muy contenta. Y si no me lo impide el trabajo, el año que viene también repetiré. O
para,
sea que...
para demostrarle a Elena, pero no a ti, sino a la otra compañera que habló antes, que sí que, voy a, que sí que fui a veros el jueves, que me ha dicho antes, es que no viniste a vernos. Tú eras la que salía desde el patio de butacas, sí, una fila justo delante de nosotros, ¿verdad?
Ah, pues seguramente, sí, que estoy ahí molestando un poco a lo mejor.
No molestabas, estupenda.
Sí, esa era yo, sí.
Pero bueno, vamos a ver, que aquí hemos hablado muchas cosas interesantes, pero muy trascendentales, y vamos al meollo, que nuestros escuchantes quieren acción, porque sabemos que en los talleres y en los grupos suele haber anécdotas, alguna cosita de la crónica rosa, no sé, ya sabéis, estas cositas que se pueden contar o son top secret. ¿Qué decís?
Pues ha habido un romance y pese a que yo soy una Celestina nata, no he tenido nada que ver.
No me lo puedo creer.
Y esa es la gran noticia.
Que ella no ha tenido nada que ver.
Pero la Celestina de todo esto no era Elena.
No, era Melibea.
La Celestina.
Ay, Dios, qué lío.
No, yo fui Melibea Celestina.
Andrea, sí, correcto, Arancha.
Arancha. Pues no he tenido nada que ver en eso, ni en los tres embarazos.
¿Tres?
Tres, porque son dos embarazos, pero vienen tres niñas fabulosas y maravillosas.
Y lo que no nos cuentan, que seguro que alguno más por ahí.
Efectivamente, eso es de lo que se sabe y que se ve.
Oye, yo
bueno, han sonado campanas de boda.
¿Cómo?
Porque aquí nuestra compañera Elena se ha casado este año.
Eso es, sí.
Está ahí calladita. Uh-huh. ¿Y qué más anécdotas?
Hace un mes exacto, además. Oh,
hace un mes exacto. Tal día mayo, como
sí.
Hoy.
27 de mayo, sí.
Jolín. Bueno, ha habido muchas cañas.
Hemos tenido el hijo de nuestra compañera actuando en la obra de La Azotea.
El hijo de Isabel. Uh-huh. Hemos hecho microteatro. ¿En microteatro hemos tenido alguna anécdota?
Yo quería preguntar una cosa, al lío de lo de microteatro, pero ya no va más por el tema de anécdotas, sino pues por preguntarle a Angélica, ella que ha hecho teatro de sala y que ha hecho teatro en microsala, ¿tú ves al público en el teatro de sala habitualmente?
No, normalmente no se le ve.
Y no me mires a mí, puedes hablar conmigo sin mirarme. Es que la tengo en de espaldas, pobrecita mía. Vale, ¿y en la sala? Porque en la sala esa sí que se veía la gente.
Se veía muy bien, y de hecho yo llego un momento en que empecé a mirar como con los ojos borrosos. Es que no puedo explicarlo, porque en una de las funciones había alguien que conocía que tenía cara de pánico todo el rato, porque yo creo que pensaba que se me iba a olvidar el texto o algo, y fue horrible, o sea, horrible. Entonces empecé a mirar, pero sin mirarles, porque claro, es que verdaderamente les ves y sonríen y les ves que se ponen nerviosos y claro, si te centras, o sea, si les ves verdaderamente como mirarías a alguien cuando estás hablando con él, pues claro, es que te pierdes tu personaje. Entonces es mirarlo sin verlo. Uh-huh. O sea, sí que es cierto, les tienes que mirar porque como les ves, les tienes que mirar para que les llegue más el papel que les estás contando, pero sin verlos. O sea, en ese momento eres tu personaje y miras como atravesándolos. Es que no sé explicarlo de otra forma para que se entienda.
Bueno, yo creo que te has explicado. A mí me ha servido como explicación. Perfecto. Ya podéis seguir con los cotilleos, ¿eh? Yo os dejo.
Pues, ¿qué otro cotilleo podemos contar?
Bueno, que hemos pasado muchas noches en el karaoke que nos han cerrado.
No me digas.
¿Nos han cerrado el karaoke? Nos han cerrado el karaoke. Sí.
¿Pero con el negocio que hacían con vosotras simplemente?
Pero es que
era únicamente con ellas.
Claro. No, que iba mucha gente, pero es que sus caminos van hacia otro lado. Se han mudado y ya no les venía bien tener karaoke.
Di que Jorge acabó hasta la nariz de Alicia y de Angélica, es la verdad, no hay otra.
Jorge, reabre el karaoke. Cédenos el tu espacio.
Es un poco preocupante que conozcamos a los nombres de los dueños de los negocios y todas estas cosas, ¿eh?
Bueno, ahí se ve qué tiempo empleamos ensayando y qué alto divirtiéndonos.
Correcto, luego que si llegamos ahí un poco apurados al final de curso.
No he tenido tiempo, si no estuvieras cantando.
Efectivamente.
Y nos dice Andrea que...
Y bueno, para finalizar este curso estamos a punto de fallar el premio de teatro mínimo, así que dependiendo de la obra ganadora
igual vemos a alguno de nuestros compañeros actuando el día 17 de noviembre, que es cuando estrenaremos la obra ganadora, así que...
Incluso tú misma podrías ser una de las actrices galardonada con la actuación. Claro. Me está poniendo cara de, hay algo que no sepa. No, no hay nada que no sepa.
No, no hay nada que no sepa.
Es una cuña
no
que
lo sabemos nosotros, sí. Pero lo que pasa es que es verdad, bueno, ya que lo comenta, pero está puesto en estas líneas. Nosotros ahora estamos... seleccionando obra ganadora. Una vez que se seleccione la obra ganadora, pues entonces hay que hacer el casting. Hay que hacer el reparto, más que el casting, el reparto. Y entonces dependiendo, pues así que aquí sí que ha entrado muchísima gente que incluso no estaba ni en los talleres ni en la compañía.
¿Y cómo va la lectura de obras? ¿Qué tal ha ido este año la remesa?
Te podría matar, pero te tengo tan lejos. Entonces, a ver, no, mira, tenemos que finalizar...
¿Cuántas, no, quiero decir, cuántas horas se han recibido?
Hemos recibido 179 obras, por lo tanto, estamos ahí en esa zona en la que igualamos al año pasado, porque el año pasado fueron 182 y no es una diferencia notable entre los dos años. No hemos abierto, al no estar todavía resuelto el fallo, no hemos abierto plicas y por lo tanto no sabemos de dónde nos vienen. Así que ya os diré, ya os diré. Y lo que sí tenemos este año es mucha variedad de textos, es decir... Yo no sé, porque además este es el primer año que tenemos un jurado de 5 personas y va a ser difícil la selección final. Cada uno ha seleccionado entre 2 y 3 textos y luego yo tengo que hacer una labor de recopilación y reenvío a todos de esas obras y de esas obras saldrá la ganadora y la CSIT. Estrenamos la ganadora el día 17 de noviembre, pero no sé cuál va a ser. Y entonces por eso... me veis este final de curso como sin cerrar, pero eso me pasa siempre, porque ahora tengo que estar muy pendiente de finalizar y fallar la obra para que los actores no se me vayan todavía de vacaciones y poderles decir, oye, mira, que vamos a mirar esto a ver si te puede venir bien hacerlo y demás. Así que estoy en pleno.
O sea, chicos, ¿habéis traído el jamoncito para Concha?
Pero si es que hasta que no sepamos el personaje...
Claro. Escúchame.
O sea, si por ejemplo tuviéramos que hacer de 2 personas ancianas, pues yo creo, pero ancianas muy mayores, pues tendría que tirar de gente que no está hoy aquí en el estudio.
Correcto.
Si tuviéramos que una madre y una hija, seguramente que podrían salir de aquí. 2 hermanas... Estupendo.
Angélica sería la madre,
persona,
¿no? ¿Quieres decir?
Una persona española.
Angélica la ha hecho,
por supuesto.
Espérate.
Una persona, por ejemplo, una persona española o un personaje que latinoamericano, tendríamos a una persona sin necesidad de buscar más.
Por
o sea,
Dios.
Vale. Un texto, y luego ya a partir de ahí a trabajar.
Texto con colombiana.
No,
claro,
es que si es que me salía el otro día, no sé si tenemos tiempo para preguntar.
Hoy es el último programa del mundo mundial.
Vale, entonces el otro día me decía una compañera, y lo comentaba en la reunión que tuvimos, me decía una compañera que no era del taller de los jueves, dice, oye Concha, me han preguntado qué criterio sigues tú para elegir a un actor en la compañía. Y me pareció una pregunta rarísima, porque no se puede tener ningún tipo de criterio hasta que no tienes una obra, y cuando tienes una obra el criterio lo marca la obra en primer lugar, ¿no? Porque claro, si necesito hacer Heidi necesito una persona que me dé el abuelo, incluso que me dé a la cabra, pero que me dé al abuelo, que me dé al niño, que me dé a la niña. Y luego cuando ya tenemos esa obra también hay la disponibilidad de las personas, no solamente a nivel actoral, que por supuesto, sino personal, porque si hay personas que tienen trabajos en los que les es imposible acudir a los ensayos, pues es o faltar los fines de semana pues porque tengan mucha complicación familiar, pues es que también tienes que decirle a una persona que con la que querías trabajar que no, y también me dice mucha gente que no, porque no pueden tener ese nivel de compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues es que aquí no lo sabemos, que pues sí, a lo mejor estoy ensayando con vosotras en agosto, en septiembre, o no.
¿Cómo no?
Vete tú a saber, ello.
Bueno.
¿Continuamos?
Continuemos.
¿Y dónde estamos para continuar?
Pues estabas diciéndonos que iba a hacer, que seguramente hubiera una entrega de premios con respecto a todo esto, ¿no?
Ajá.
Y que ahora vamos al lío.
Sí, bueno, al menos como la del año pasado. Y ahora vamos al lío y comenzamos con la sección de Cristina, que hoy nos hablará del sueño de una noche de verano de William Shakespeare.
Pues vamos a ello. Por cierto, Angélica, te voy a mutear el micro, ¿vale? O sea, que lo sepas, ya no tienes por qué decir nada más. Ese gesto que has hecho está muy feo. Cristina, por
bueno,
favor.
Bueno, bueno, pues vamos, vamos. Ya vamos escasos, ¿no? ¿Me vais a cortar la sección?
No, 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 vamos a ver. Es un programa.
Bueno, pues...
Pero ten en cuenta que somos 8 para interrumpiros. Ya, prepárate.
Bueno, pues entonces se va a alargar. Bueno, vamos, vamos al lío. Pues sí, hoy voy a hablaros de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Que esta obra fue escrita en 1595. Y para quien no lo sepa o quien no conozca la obra, pues es una obra que está plagada de fantasía, sueños, amor, magia, que se entremezclan en una historia de amor de parejas de nobles, de unos cómicos despreocupados, de miembros de la sala, del mundo de las hadas. Bueno, una historia mágica. Bueno, contaros también que la historia está ambientada en Atenas y que está hecha en 5 actos. Pero esto no es lo que venía yo a contar a mi sección. Ana. Lo que venía a contar son anécdotas.
Cuenta, 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 estamos ávidas.
Pues, por ejemplo, os contaré que el español Francisco Nacente fue el primero en traducir esta obra y lo hizo en 1870. Y os he dicho que se escribió en 1595. Y además...
Si es que aquí teníamos a Cervantes, ¿para qué queremos ahí autores?
Pero es que no lo hizo del inglés, la tradujo del francés. Una curiosidad. Y la obra se llamaba en aquel momento El sueño de una noche de estío. Pero bueno, más tarde, 14 años después, José Amaldo Márquez fue quien se decidió a hacer la traducción directa del inglés y se quedó con el... con el título actual, El sueño de una noche de verano. Pues también os contaré que la obra ha sido llevada a adaptaciones cinematográficas, ¿vale? La más conocida y la más fiel a la obra es El sueño de una noche de verano, que se hizo en 1935, dirigida por Max Reinhardt, ¿vale? Que tuvo un presupuesto de superproducción. Luego, más tarde, otra obra, otra adaptación fue Sonrisas de una noche de verano, de 1955, de Ingmar Bergman, que aunque la obra no es ambientada con la obra original, con los diálogos originales, sí que tiene muchas semejanzas. Y también basada en esta obra, la versión dirigida por Woody Allen, La comedia sexual de una noche de verano. Que aunque parezca que la intención es de parodia, no lo es, en realidad sí que se quiere hacer recordar esta obra y se elabora un argumento acerca de un fin de semana en el campo en el que varias parejas ven expuestas a prueba sus respectivas relaciones a imagen de la obra original. Y la última así adaptación que se ha hecho de esta obra en el cine es Si el mundo fuera mío, dirigida por Tom Guzfat, que es un musical de temática del LGTB, ¿vale? Y otra curiosidad os contaría, por ejemplo, que la marcha nupcial que todos conocemos de tan, 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 pues fue compuesta por Felix Mendelssohn en 1842 como parte del acompañamiento musical para la obra de teatro.
Qué fuerte. O sea, que el sueño de noche de verano es la marcha nupcial.
Pues nada, sí. Nada mejor que casarse con esa música. Porque si te gusta el teatro,
claro.
Así teatral.
Que además se hizo popular porque la princesa Victoria de Sajonia.
Esta es la de las chuletas.
Que era hija de la reina Victoria, pues amaba mucho la música de Mendelssohn. También la canción de Queen, a ver mi inglés, ¿eh?
Oye, pues espero que sea bueno.
Pues es malísimo, ya te lo digo.
Oh, voy a ponerte negativo.
Es de necesita mejorar.
Acudiremos al mío.
Bueno, The Fair Fellow Master Stroke, que en español es Golpe de Maestro de la Hada Leñador, también hace referencia a esta obra, porque aparecen los personajes de Oberón y de Titania, que son personajes de la obra. Y también os podría decir que hay adaptaciones en otros formatos de esta obra, no solo en cine o en música, sino en cómic, episodios de televisión o anuncios publicitarios. Y un ejemplo os diré, por ejemplo, Sueño de una mañana de invierno es de la serie de cómics de Corto Maltés de Hugo Pratt, en la que también se hace mención a esto. Y para terminar, os voy a contar. Es que esto es bonito.
¡Ay! ¡Ay! Vamos a poner... ¡Venga! Todos acompañando de bonito.
¡Ay! Bueno, sí... a decir que el astrónomo William Herschel se inspiró en esta obra para dar nombre a los dos satélites mayores de Urano, que son Titania y Oberón. y que fueron descubiertos por él mismo en 1852. Y que desde entonces todos los satélites naturales de Urano reciben su nombre, no de personajes mitológicos como el resto del mundo celestial, sino que lo hacen de personajes literarios de la obra de Shakespeare.
Ah, pues eso.
Qué interesante.
Sí.
Bonito e interesante.
Ya era hora, después de una temporada, querida Cristina.
Sí. Bueno, a ver qué hablas tú en tu sección, que te toca ahora.
Venga, pues vamos a ello. Y digo yo, ¿qué vais a hacer este verano? ¿Tenéis ya vacaciones planeadas, no? ¿Qué vais a hacer?
Sí.
Pregunto.
Se me están planeando solas.
¿Se te están planeando solas?
Vacaciones se me están planeando solas.
No, venga, Echa, yo responderme, le echa. Claro, yo he hecho personas en el estudio.
Yo acabo de venir divisa de una boda, pero es que no quería dar envidia a la gente.
No, ya ves tú, te has ido a gastarte el dinero en una boda. Está muy bien, no me das envidia.
Bueno, sí, pero hombre, el velerito, la playa de Formentera.
Por favor, sin detalles.
O sea,
sin detalles. Sí, no haga sangre, no.
Ya la he
sangre.
Muteado, ya la he muteado. Ahora se la escucha un poco de fondo y ya.
Ah, vale. La has hecho muy bien. Siempre estás en todo.
Llevan dos.
Mucha pijería. Mucha pijería por aquí. Yo me voy en una autocaravana a recorrer la costa del norte. Y más baratito.
La costa del norte.
Que está en un velerito.
Bueno, todo esto lo decía por un motivo, y es que porque igual todavía no tenéis plan para este verano, ¿no? Entonces, pues os voy a dar una serie de ideas, una serie de festivales que hay. No os voy a hablar tanto como la semana pasada de obras, tal, sino más que nada de sitios, de pues cositas sí. Que podéis ver.
Mira,
no sé.
Esto en este sitio.
Correcto, correcto.
Y así Batalla de las Flores en Laredo.
Me ayudáis un poco.
¿Tú qué ves por ahí arriba?
No, pero Concha, tiene que ser relacionado con el teatro.
Sí, es que se le da un aire.
Bueno, pues nos quedamos el año pasado, y empezamos ahora con el Festival de Teatro de Mérida, que es el Festival Internacional de Teatro Clásico por antonomasia. Esta es la 63ª edición, o 63ª, o lo que sea.
63ª.
Deberíais. Ya que hay aquí tanta mujer en este festival, sí que quería recomendaros la obra Troyanas, que es la típica obra que todo el mundo conocemos griega. En este caso es una versión de Alberto Conejero, premiado en el certamen de teatro mínimo Animate Sur. Y no, Conejero, Concha me dice que no.
Conejero no.
Yo creía que sí.
Pero podría ser.
Seguro.
Porque
que no.
Además todos nuestros premiados han estado en los primeros puestos del rankings.
Pero Alberto Conejero segura que no.
Alberto Conejero.
Esto no. Lo voy a mirar. Esto es
Alberto Conejero
rata.
Es de La Piedra Oscura. El autor de La
claro.
Piedra Oscura. Y de eso te suena, porque aquí hemos hablado mucho de Piedra Oscura.
Esto me pasa por no contrastar información, ¿ves? No vayáis a ver esta obra, porque Alberto Conejero no ha sido premiado en ningún certamen nuestro.
Alberto Conejero va a estrenar ahora en El Español y está.
Claro, pues ahora está con Las Troyanas, es una versión que dirige Portacelli, Carmen Portacelli, y le interpreta a Sánchez Gijón, Etán Sánchez Gijón, Malena Alterio, Lolita Flores. Bueno, una barbaridad ahí, una cosa estupenda. O, por ejemplo, la versión de Séneca de Antonio Gala. Este festival lo vais a tener entre el 5 de julio y el 27 de agosto. ¿Qué os apetece quedaros mejor por tierras manchegas? Pues os vais al Festival de Almagro, en el que 50 compañías, 13 países y 102 representaciones serán los que se encarguen de este estupendo festival. Por cierto, Concha.
Dime.
¿Te interesa saber que en el Festival de Almagro se representará una obra titulada La Calderona de Remix?
¿Quién me cuenta?
Correcto, a ritmo de hip hop y con DJ incluido, dirigida por David Totón, de la compañía Illana.
¿De Illana?
Correcto.
Ha venido a vernos y nos ha copiado la idea. ¿No? ¿De Illana, quizás?
Quizás, pero es que me ha hecho mucha gracia lo del remix. ¿Qué nos apetece tierras manchegas? Bueno, pues os vais al Castillo de Niebla, en el Alcázar de los Guzmanes, de la localidad onubense. Allí pues podéis ver, por ejemplo, La Judía de Toledo, de Lope de Vega, dirigida por Leila Ripoll. Como hay tanta mujer hoy, pues quiero dejar muchos nombres de mujer.
No, y que además, oye, estamos cogiendo una visibilidad en tema de autorías y teatro que este año vamos a despegar.
Brutal, efectivamente. Este está del 8 de julio al 19 de agosto. También os podéis ir a Olmedo, en Valladolid. Y por cierto, ahora que digo esto de Valladolid, ha creado la gente de Renfe un tren, de estos trenes que crean de vez en cuando, el tren de Zorrilla.
Que no se va a hacer guarderías allí, o sea,
no,
Zorrilla
correcto. Iba a aclarar yo esto. Es un autor vallisoletano y por lo tanto el tren nos lleva a Ávila. Bueno, pues también hay un festival en Olmedo clásico. Por cierto, Concha, ¿tú has estado en Olmedo?
Sí, pero no viendo el festival. Ah. Y yo Olmedo lo recomiendo siempre. Primero, uh-huh. Balneario estupendo. Teatro, o sea, museo espectacular y sobre todo dedicado al teatro y al teatro clásico. Un buen museo. Y al lado unas reproducciones de todos los edificios emblemáticos de Castilla y de las dos Castillas, Castilla León y Castilla La Mancha, interesantísimo.
Uh-huh. Le voy a pedir a Angélica que deje de pintar con el boli en la mesa, se me está colando el sonido y me molesta.
Angélica
un poco.
Nos está dando el programa.
Sí, ya me estoy
si
dando
no la
cuenta.
Quisiéramos, Angélica ya no estaba aquí.
Dijo Eliana antes, por cierto, que se iba a ir seguramente a recorrer el norte de España con una autocaravana, ¿correcto?
Sí, yo le estoy apuntando que no se pierda la fiesta de los vikingos en las Rías Bajas.
Ah, fenomenal. Y si se va hacia la zona de Navarra, que también estamos en el norte, uh-huh. El Festival de Teatro Clásico de Olite.
Olite.
Que además tiene un castillo estupendo y maravilloso que visitar.
Me apunto el de las Rías Baixas.
Correcto. Bueno, y el otro también. No descartes nada.
Me he pillado un poco lejos.
¿Donde comerás mejillones?
Hombre, obviamente.
El pulpo a feira.
Eso no puede faltar. Vamos.
¿Y el pulpo a feira?
Que allí te invitan a mejillones.
Ah, pues mira.
¿Ah,
y sí? Sí, sí. De verdad que está fenomenal. Tengo que, ahora no me acuerdo de la población, pero ves llegar por la ría los barcos vikingos. Hay una batalla entre ellos, se quema uno de los barcos, salen los vikingos y al final de la fiesta tú te compras un cuenco de barro, que es lo único que tienes que pagar, y el cuenco de barro lo llenas de vino y te lo vas llenando de vino. Es un cuenquito de vino de Ribeiro. Y te dan esto, lo que te acuerdas, mejillones al vapor, bueno, riquísimos. Y además, y luego ya pues hay sardinas, todo el tipo de tal. Y es un sitio muy majo. Y si tienes críos, espectacular también, porque además todo es en la naturaleza, es muy bonito.
Qué bien, me la pongo.
Hogueritas por la noche.
Bueno.
Así que no sé, te lo he puesto aquí para que te lo lleves.
Angélica, ahí le vamos a recomendar que se vaya a la Alpujarra, al Festival Me Vuelves Lorca. ¿Te puedes imaginar de qué? Oye, puedes hablar, Angélica. Que no te
es
muteo.
Que me da miedo.
Y termino con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara y con el de Fira Tárrega. Y ya está.
Pues muy bien. Pues estamos recorriendo media España. Tanto es así que no estábamos ni mirando el guión, Juan.
Qué fuerte.
Yo creo que nos falta verano para hacer tantas cosas.
Bueno, a mí se me estaba ocurriendo.
A ver.
Que ya que, mira, que es nuestra última temporada de... Antes de... Como llega el verano y que ya estamos cansadas, ¿por qué no dejamos que nuestras invitadas continúen con el programa? ¿Qué os parece?
Pues es fenomenal. Pues, a mí me parece perfecto.
Pues cojo el relevo para comunicaros que los días 5, 6 y 7 de julio tendrá lugar en el Centro Cívico José Saramago el curso intensivo de verano. Allí estaremos de 18:30 a 22 horas.
Ostras, Concha, ¿quieres comentar algo más? Hemos dicho que no, pero bueno.
No.
No, pues ya está. Fenomenal.
Ahí. Y nada, y si no tenéis lectura para la playa, os recomendamos, como siempre decimos aquí, la librería Yorick de la calle Valencia en Madrid, justo al lado de la Casa Encendida en Embajadores, que está dedicada, como ya hemos contado en alguna otra ocasión, por completo al teatro, y que allí podréis encontrar títulos interesantes para leer durante las vacaciones.
Podemos aconsejaros Cómicas Atribuladas Busca Obra de Concha Gómez, pero desde luego La Piedra Oscura, La Seriedad del Viento de Juan Carlos Rubio, Cualquier Lugar, Cualquier Día de Ignacio Pajón, El Cartógrafo de Mayorga y cualquiera de las creaciones de Villora, César López Llera y por supuesto nuestros premiados en el certamen de teatro mínimo Anima Azul, porque el teatro también se lee.
Y si lo que os apetece es escribir, pues poneros a ello. El próximo curso se acerca y ya sabéis que desde Animasur promocionamos a nuestra gente. Hemos estrenado obras de nuestros compañeros Juan Muñoz, Carlos Redondo, Elena Gil, José Manso, Manuel Vidal y Cristina Aguirado, que está con nosotros hoy. Así que bueno, la próxima podría ser la tuya.
Y llegamos justitos al fin del programa. Eso lo habíamos escrito cuando pensábamos que no nos íbamos a pasar 10 minutos. Así que acabamos de pasarnos 10 minutos y hoy ha sido un gran día de compartir y despedidas. Pero se me había ido hasta el micrófono. Y yo decía, ¿por qué baila esta gente? Y es que me estaba diciendo, acércate al micrófono todo el mundo. Bueno, pues estaba diciendo que aunque nos hemos pasado de horas, hoy ha sido un día de compartir y de despedidas que solo son un hasta luego. Así que a mí solo me queda deciros que paséis un verano estupendo, que nos escuchamos a final de septiembre y que intentad por todos los medios que nadie os amargue el día.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano!
¡Feliz verano para todos!
For me,
met a boy cute as can be.
Summer days drifting away to other summer nights. We'd still be friends.
Then we made our true love fly.
Wonder what she's doing now.